Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hasta el versículo 29. Es poco, no es la gran cosa, pero tenemos que leerlo. Vamos a toda la palabra del Señor es importante, y cada tilde, cada letra, cada nombre está ahí por una razón. ¿Está conmigo, iglesia? Capítulo 10, el versículo es el 1, ahí comenzamos todos juntos. Dice así: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc. Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Semaías, y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Elam, Satu, Bani, Bunias, Gad, Bebaí, Adonías, Adín. Deme un segundito ya, 18 ya se me perdieron todos. Parece que son las lenguas, pero que esté conmigo. 18. Odías, Asum, Besaí, Magpías, Mesulam, Sadoc, Jadura, Pelatías, Anán, Anías, Oseas, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Harim y Baana. ¡Ay, qué rico! Ahora sí viene lo que entendemos. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. Que Dios bendiga su palabra. Tome su lugar, por favor. Personas que están por primera vez, no crean que siempre leemos lo mismo. Yo he querido llamar al estudio de esta noche la importancia del compromiso. La importancia del compromiso. Vivimos en un mundo de gente bien ocupada. Si usted se acuerda, la semana pasada hablamos de promesas quebrantadas. Y dijimos cómo el pueblo había quebrantado todas las promesas que le habían hecho a Dios. Te vamos a obedecer, quebrantaban la promesa. Vamos a hacer lo que tú digas, quebrantaban la promesa. Ahora sí, Señor, hoy sí te vamos a hacer caso, quebrantada la promesa. Por eso hablamos de promesas quebrantadas la semana pasada. Ahora, viene el pueblo, y primero, fíjate, si usted se da cuenta, en el versículo 1 dice, los que firmaron fueron, mírenme quién es el primero que firmó. Ya te hubiéramos sacado del esgrima. Ya te hubiéramos sacado. Segunda vez fuera del esgrima. Mira, qué barbaridad. Ok, y este que sin Arturito. Nehemías fue el primero. Ok, ahora, si se da cuenta, dice: mira, Señor, hemos quebrantado todas las promesas, pero ahora queremos hacer un compromiso. Y vamos a firmar. Vamos a firmar lo que estamos acá. Vamos a firmar de que vamos a ser fieles. Vamos a firmar, Señor, de que vamos a guardar tus mandamientos, de que vamos a guardar tus estatutos. Vamos a firmar todos. Y nos comienza a poner los nombres de las personas que firmaron. Los que firmaron ese acuerdo de decir, a partir de hoy queremos ser fieles a tu nombre. ¿No se le hace interesante a usted eso? Imagínate si apareciéramos un día domingo aquí en la mañana diciendo a la iglesia: hermanos, mire, aquí en este libro vamos a poner los nombres, vamos a firmar todos aquellos que dispongan en este día ser fieles al Señor. ¿Firmaría usted? Claro, sí, eso es bien fácil decirlo. Acuérdese lo que leíamos la semana pasada. Si le vas a hacer una promesa a Dios, Dios no se complace de los necios, dijimos. Al hacerle promesas a Dios, tienen que ser promesas firmes. Ahora, la importancia del compromiso. El compromiso es una obligación, fíjate, obligación en realidad, en el buen sentido de la palabra. Es una obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato. Un ejemplo de compromiso, ¿sabe cuál es? El anillo de matrimonio. Ese es un compromiso. Usted está casada con esa persona, es un compromiso el que usted tiene. Ahora, vivimos en un mundo, desde hace un rato, extremadamente ocupado. Muchas cosas por hacer, muchas cosas pendientes. Compromisos con el trabajo, compromisos con la familia, compromisos con los estudios, compromisos con el novio, con la novia, compromisos sociales, porque hay gente que es bien socialista, ¿verdad? Siempre anda buscando donde hay relajo. ¿Y por qué no decirlo así, compromiso? Yo conozco gente que están comprometidas con el mundo. Aún gente de iglesia. Están comprometidas con el mundo. Ellos saben qué es lo que viene este viernes. Ellos saben quién es la orquesta que viene este próximo sábado. Ellos tienen todo arreglado. Ellos, puede faltar el que canta, menos ellos. Puede faltar el que sirve los drinks, menos ellos. Ellos están ahí. Y me cuentan. Y allá vimos a fulano, y vimos a mengano, y vimos a perencejo, vimos a todos ellos. Quiero hablar de la importancia del compromiso, mi hermano. Cuando hablamos de compromiso en la iglesia, encontramos varios tipos de cristianos. Encontramos cristianos sin compromisos. Son aquellos que no hacen nada y no dan nada. No hay ningún compromiso. No hacen nada. Ellos vienen, se van, vienen, se van, vienen, se van. No hay ningún compromiso. El día que ellos quieran, dejan de venir. Dejan de venir. Dan, pues será... Cuando pasa la ofrenda, lástima algunos. No hay ningún compromiso. Ese es uno. Tenemos luego aquellos medio comprometidos, ¿verdad? Aquellos que dicen: ay, si necesita algo, me avisa. Son gente media comprometida. Tenemos aquellos que son comprometidos, que son los que siempre apoyan, que son los que siempre están. Gente que está comprometida con el reino de Dios de una manera seria. Seria. Una vez estuve en una iglesia. La iglesia no tenía pastor. Como por unos 5 años. Como 5 años. Y me reuní con la directiva que me habían invitado. Y me dijeron: pastor, nosotros hemos estado en esta iglesia cuando ha tenido pastor. Y estamos en esta iglesia ahora que no tiene. A veces solo nosotros venimos, pero no fallamos. Aquí estamos. Y hemos dicho y hemos prometido al Señor que mientras Dios nos dé vida, las puertas de esta iglesia van a estar abiertas. Que se va a predicar el Evangelio. Nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, las guardamos. Con esas ofrenditas que tenemos guardadas, invitamos pastores como usted para pagar sus gastos, sus honorarios. Y aquí hemos estado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Una vez estuve en un lugar, no me acuerdo si es Villatuel, San Rafael... Uno de esos lugarcitos, estamos hablando casi a unas 12 horas de Buenos Aires, Argentina. Pasamos frente a un templo. El templo estaba cerrado. El templo lo estaban utilizando personas que van por el camino para ir a hacer sus necesidades. Porque estaba abandonado. Y cuando comenzamos a indagar y comenzamos a preguntar, dijeron: ah, hay una señora que vive ahí a la vuelta, la niña fulana, ella tiene la llave. Pero ya le quebraron la ventana, le quebraron las puertas de atrás, la gente entra y sale. Una gran edentina en el lugar. Y fuimos a buscar a la señora. Dice, es que lo que pasa es que antes venía mucha gente, pero el pastor se fue. Y la iglesia comenzó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer, hasta que nos quedamos unos poquitos y dijimos: bueno, ¿y para qué vamos a venir? Mejor no vengamos. Así que cerramos.
Y ahora, dice, la gente lo está utilizando para hacer sus necesidades, pero como a nadie le importa, a nadie le interesa.
¿Se da cuenta usted de la importancia de la gente comprometida con el reino de Dios? Yo, que no soy de ahí, me dio una tristeza profunda cuando escuché estas cosas. Tristeza profunda. Y comencé a pensar en ese instante, dije, ¿cuánta gente de mi congregación tienen ya la capacidad, el conocimiento, tienen los skills, ¿verdad?, para venir acá y hacer la diferencia? En ese momento hicimos arreglos, platicamos con una persona, había un pastor que vivía más o menos, a, no me acuerdo qué, como 60 kilómetros en Mendoza. Y le dijimos, mira, si te damos una cantidad de dinero, ¿será que podría venir por lo menos, aunque sea una vez el domingo, para predicar? Que se vuelvan a abrir las puertas de la iglesia. Que se ponga un rótulo bonito, que se limpie todo esto. ¿Cuándo fue que se acabó esto? ¿Sabes cuándo se acabó? Cuando la gente le faltó al compromiso con el reino. Cuando la gente, ah, entonces cerremos, a mí me da igual. Hermano, a veces yo quisiera expresarle de todo corazón lo que yo siento por el reino de Dios. Y cómo las personas comprometidas hacen la diferencia. Pero hacen la diferencia. Los nombres que encontramos acá, que son un montón, dicen, nosotros ponemos nuestros nombres acá para decir que nosotros somos fieles y pase lo que pase, aquí vamos a estar. Porque todas las iglesias son zarandeadas, hermano. Todas. Tengo 25 años, ni sabe por las cosas que hemos pasado. Lo que pasa es que yo no las comunico aquí en el púlpito. A mí me gusta comunicar bendición, comunicar vida, me gusta comunicar fe, no problemas. Pero ¿de qué hemos pasado? Hemos pasado, el diablo ha querido destruir esta iglesia desde sus inicios. Desde que comenzamos. Y con situaciones, muchas de ellas penosas, situaciones difíciles, pero hemos sido zarandeados. Y hay personas que en medio de todas esas dificultades siempre estuvieron acá. No salieron corriendo por la punta izquierda. ¿Por qué? Porque tienen ese sentido de compromiso con el reino de Dios. ¿Cómo se nos predicó en estos días? Va a buscar primeramente el reino de Dios. Y a eso quiero llegar en esta noche. ¿Cómo está su sentido de pertenencia a la casa del Señor? Su sentido de pertenencia al compromiso que se nos dice acá, hemos firmado. Nosotros no vamos a buscar ningún libro para que venga usted a firmar ni cosas por el estilo. Pero estoy hablando de aquella gente que el predicador que estuvo acá con nosotros estaba asombrado el domingo en la noche, que él estuvo firmando CDs y esto y lo otro y aquí y allá, y cuando ya iban saliendo tarde me dice, ¿y esa gente que está ahí a qué hora se va? Y le digo, no, pues aquí los hermanos se quedan hasta que ellos quieren. Y algunas veces, los que se quedan conmigo por último son testigos que tenemos que apagar las luces para decirle, ¿verdad? Váyanse, hombre. Pero eso es una cosa buena. Eso es una cosa buena. Ahora mira, compromiso, decía, es la promesa de dedicar tiempo, energía o dinero para que avance el reino de Dios. Eso es compromiso. Compromiso. Ahora recordemos, la gente le huye al compromiso. Pero le huye en gran manera. Usted quiere comprometer a una persona con el ministerio, dice, ah, no, hermano, yo le ayudo mejor. Pero comprometerse no quieren. No quieren. Ahora mira, y se lo voy a explicar de esta manera para que lo entienda bien. Cuando hablo de compromiso es, y de usted, en medio de todo esto, usted puede estar, usted se conoce de esas relaciones maritales, donde usted está casada, ¿verdad? Estar casada es una cosa, quiere decir que el Señor duerme ahí. Pero hay relaciones donde usted es la querida del Señor, pero el Señor no duerme ahí. Ah, no, pero usted está comprometida con Él, ¿verdad? Porque Dios guarde que usted vaya a poner los ojos en él. Por eso el hombre le paga la renta, le compra sus cositas, le da sus dulces, ¿verdad? Para tenerla quieta usted y contenta. Usted no puede meter otro hombre ahí, porque usted está comprometida con ese hombre. En la iglesia suele ser así. Hay personas que están casadas con el reino de Dios y con la iglesia. Hay otras que no. Hay otras que nomás vienen, ¿verdad? Pero no están casados. ¿Sabe por qué? Porque cuando se les ronca su santísima gana, ya no vienen. Y matrimonios así no hay. Que usted le diga al esposo: hijo, ya tienes un mes de no venir a dormir, ¿dónde andás? Es que eso no existe. Eso no existe. Pero ese, yo se lo digo porque, mire, lamentable y tristemente, mi vida, desde muy niño, ha estado rodeado de relaciones de esa naturaleza. Rodeado. En mis casas, cuando yo crecí siendo un niño, el tío, que es el señor de la casa, jamás durmió ahí. Nunca. Nunca. Y el papá de mis primos. ¿Entiendes? El hombre llegaba lunes, 8 de la mañana, a recoger a la señora para irse, para trabajarla al trabajo, para 6 de la tarde él iba a recoger, se llegaban a la casa, estaba ahí hasta las 8:30 de la noche. 8:30, a subirse a su carro, nos vemos el siguiente día. Siguiente día, 8 de la mañana, aquí vengo, vámonos, 6 de la tarde de regreso a la casa, aquí ceno con ustedes, con los niños, 8:30, nos vemos. Every single day, por 30 años. Y sábado a las 6. Y domingo jamás lo vimos. Jamás. Porque por religión, él con su familia tenían sus viajecitos en la playa todos los domingos de la historia. Yo crecí en... ¡Ay, Dios guarde! Una vez me acuerdo, yo, ojalá que nos vayan a matar por lo que estoy diciendo yo ahorita. No estoy lejos. Una vez, un médico comenzó a llegar. Y para qué le cuento, se armó un relajo. ¿Por qué? Porque es que aquí el Señor soy yo. Claro, pero y de ahí matrimonio no había. ¿Ok? Y el día, y bueno, y no vayamos tan lejos, mi propia madre. La misma historia, la misma situación con mi mamá. La misma. El hombre llegaba y hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y el día de la madre nos llevaba a nosotros a comprar tonteritas para ella, para tenerla contenta, y le pagaba su renta ahí en el mesón donde la tenía. Y ese tipo de situaciones. El día que ya se le roncó la gana no llegar, no llegó. No llegó. ¿Y qué pasó con fulano de tal? Fíjate, dijo que ya tiene 2 semanas que no viene, me dijo. Mamá, ¿y por qué? ¿Usted le hizo algo? No, me dijo. ¿Y no ha hablado con él? Pues vino a decirme que poco a poco iba a dejar de venir. ¿Sabe por qué? Porque no hay compromiso. No hay compromiso. Usted tiene que estar casado y casada con el reino de Dios y ser una persona comprometida con Dios especialmente. Ahora, gente que un día tienen una iglesia y otro día tienen otra iglesia, es ese compromiso que yo le refiero. Le da igual. Está igual, o sea, ellos no tienen cariño por la casa del Señor, por los hermanos, por los que han estado por tanto tiempo juntos aquí en la iglesia, con los que hemos crecido, con los que hemos tenido tantas experiencias. Les da igual. Y el reino de Dios necesita de gente comprometida en todas las áreas de la vida, mi hermano. En todas las áreas. Ahora, me gustaría que echemos un vistazo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 15:58. Decía que es hasta cierto punto el compromiso una obligación. Porque usted se... Mira, el sábado pasado nos reunimos para hablar con relación a las granjas. Y es muy probable, ¿ok? Que necesitemos mandar un vehículo todos los domingos a las granjas a recoger personas. Entonces, ¿qué se necesita? Dígame usted. A una persona que diga: mira, hermano, si quiere yo puedo ir un domingo sí, un domingo no, ¿verdad? Se necesita gente comprometida. El ministerio de discipulado se comprometió el sábado a decir: vamos a mandar personas a discipular a esta gente en las granjas. Ya me dieron la lista de las personas que se comprometieron. Pero ¿usted cree que no le preguntaron a otras personas y dijeron: ah, no, usted sabe contar? Sí, conmigo no cuente. Eso abunda. Ahora, yo quiero llevarte a este versículo y mostrarle algo. Y quiero que lo entienda, por favor.
Dice, así que hermanos míos amados, mire cómo tenemos que estar firmes y ¿qué más? La constancia es la llave del éxito. Constante. Mire, usted podrá ser lo mejor en lo que usted hace. Pero son dos cosas que son vitales. Dos cosas que son, pero, lo máximo en el mundo. Número uno es constancia. Y en segundo lugar es actitud. Si usted le falla en esas dos cosas, usted no va a llegar alto jamás en su vida. Apúntelo. 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 Usted podrá ser el mejor mecánico de los carros de que se le ocurra. El mejor mecánico. Usted es una persona inconstante en su trabajo. Usted no sirve. Usted es una persona con mala actitud. Tan pronto aparezca otro, lo van a echar. Porque a nadie le gusta estar aguantando gente de mal carácter. A nadie. O sea, dos cositas. Usted puede ser lo máximo, pero con la constancia. Y fulano de tal no vino porque es que anda borracho otra vez. Constancia. En cualquier área de su vida. Eso es vital. Entonces, si usted dice, mire, pastor, yo cuente conmigo, por favor, ¿verdad? Yo esto, yo lo otro. Y el hermano no vino. Va. Ahora, cantidad, yo les he contado de cantidad de iglesias donde la persona que toca el piano ha sido sustituido por un CD. Porque la hermana que se comprometió a tocar el piano en todos los cultos viene cuando le ronca la gana. Un día porque tiene catarrito el niño, otro día porque iban a dar un show que ella quería ver, otro día porque le invitaron a no sé dónde, otro día porque tenía que hacer tal cosa. Entonces, el día que apareció la señora venía con su libro, dicen los hermanos, que venía con su libro ya a ponerlo ahí. Y a la hora de comenzar el culto, sonó el CD. Y se quedó ella con los dedos así clavados. ¿Qué pasó aquí? ¿Y sabe qué le dijeron? Hermana, si tenemos ya 5 semanas de estar cantando con CD. ¿Y cómo es que no me dijeron? Dijo. Porque no ha venido. Pero ahora que ya vino, pues ya no fue necesario decir, ya se dio cuenta usted. ¿Pero cómo es posible que prefiere un CD a estar? No, es que no es que se prefiere el CD. Es que si no hay constancia, no podemos servir a Dios de esa manera. No, en el ministerio, en el servicio a Dios, no podemos ser mediocres, punto. Tanto que se habla de la excelencia, no podemos ser mediocres para servir a Dios. Y se requiere, y ahora, compromiso requiere de sacrificio y esfuerzo, por supuesto que sí. Compromiso y esfuerzo. Pastor, mire, mi esposa me trae la ropa para ir a cambiarme al baño. Tuve un día pesado, no he cenado, me dijo un hermano. Mi esposa me trae un sándwich. Sacrificio y esfuerzo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por el pastor? No, por Dios. Ahora, te quiero decir una cosa que debe prestarle mucha atención. Mira lo que dice más adelante. Creciendo en la obra del Señor, mismo versículo, papá, por favor. Siempre. Ahora, ponga atención lo que dice después, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Hermano, apunte eso, por favor. Mira, usted en realidad, cuando se habla de liderazgo hay un montón de situaciones que a veces uno las acepta porque las leyes de las relaciones humanas indican que de vez en cuando tiene usted que ponerle la mano en el hombro a una persona para decirle, well done, buen trabajo. A mí nunca me lo han hecho por 25 años y gracias al Señor no lo necesito. A mí eso no es lo que me mantiene trabajando. Y yo entiendo que tiene mucho que ver con la escuela que nosotros tenemos. Allá para la Navidad le dicen a uno a la hora de la cena navideña, ¿qué quieren? Dice. Que les venga a decir que muchas gracias. No, si para eso les pagamos, para que trabajen. Y usted dirá, no, pero es que de vez en cuando, pastor, uno necesita. Mira, hermano, lo que sí te puedo garantizar es eso. Te iba a garantizar. Bueno, se fueron las dos cosas. Dios te ve. Hermano, Dios te ve. No importa lo que usted haga en la iglesia, Dios lo ve. Y en base a lo que Dios está viendo, Dios te va a bendecir, hermano. Que no te quepa la menor duda. Mira, está diciendo, Dios te vuelve a ver desde los cielos y te dice, mira, fulano de tal, quiero que sepas una cosa. Eso que estás haciendo no es en vano. Quiero que lo sepas, que ya te vi. Dice Dios, I saw that. Ya vi lo que hiciste. No te preocupes. El pastor ni cuenta se da de lo que uno que hace. No importa. No importa. Porque usted no debe hacer las cosas para que el pastor lo vea. Dios ya... Mira, desde el momento que el hermanito se acercó a usted para decirle, hermano, no le gustaría a usted involucrarse. Desde ese momento Dios está ahí así, mira. Haciéndole, vamos a ver qué vas a decir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí usted? Pues mira, hay que poner el café, fíjese. Ah, no, eso yo no soy para esas cosas. A mí póngame a leer la Biblia el domingo, ¿verdad? Dios se da cuenta de lo que usted hace. Dios se da cuenta de lo que usted hace. Y Dios lo va a exaltar. Dios lo va a bendecir. Y el versículo lo dice claramente. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entiéndalo, por favor. Yo a veces veo correr a la gente que trabaja en los diferentes ministerios, el audio, el video, correr de un lado para otro, que las cosas estén en su lugar. ¿Usted cree que esas cosas usted las hace en vano? No friegue. Nadie. La gente que está allá con los niños, que a veces cuando el culto se pasa y nos mandan a decir, hermano, ya no aguantamos estos diablitos. Le mandamos a decir nosotros, conviértanlos, por favor. Ya no nos aguantamos, pastor. Diga, espérese un poquito más. ¿Usted cree que Dios no mira eso? Ahora, no me vaya a entender mal, por favor, con esto que le voy a decir. No me vaya a entender mal. Pero miren, usted tiene que dar una clase de escuela dominical. Tenemos dos tipos de personas. Una que si va a gastar 98 centavos en una cartulina para dar su clase y con taxes le pagó 1.17. Esas personas que vienen con el recibito, miren, gasté 1.17, por favor. Como tuvimos a alguien aquí, que algunas personas saben, que no podía ni parquear el carro en ningún lado porque nos aparecía. Y él dijo un día que él no parqueaba el carro donde no daban recibo, dijo. Y nos traía 3.14, 2.16, que ya había. Y yo di orden, dije, por favor, paguen hasta el último centavo. No le queremos deber nada a nadie. Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios no ve eso? ¿Usted piensa que Dios está ciego? O ese hermanito, o usted que iba a dar clase a los niños y se fue y le compró cositas de su propio dinero. Y usted no es de las personas que anda diciéndole a la gente que es lo que hace. Que le toca ir a la casa de oración y Dios sabe el esfuerzo que hace usted para llevar algunas cositas y llevarlas a los hermanos. Y lleva algunas sodas y algunas cosas y a veces ni para el bus tiene siquiera. Y dice, yo la voy a llevar y voy a pedir raya al regreso, mano. Ojalá que llegue un hermanito con carro. Y no, ya me tocó a pata al regreso. Y usted va y la lleva, ¿verdad? Y le sobran dos, tres que lo quieran traer de regreso. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Estoy hablando de la importancia del compromiso. Importancia del compromiso. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, en las cosas del Señor, decir, mi iglesia puede contar conmigo. Porque, hermano, menos mal que no están aquí. Pero el domingo al mediodía, ¿sabe que tenemos una gran cantidad del señor que llega a la casa a ver a la señora? Llega. Todo en orden aquí. No voy a encontrar un caballo como el de la Martina, ¿verdad? ¿De quién es este llavero? ¿De quién es este velo? ¿Quién ha estado aquí? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿Por qué? Porque él es el... ¿Por qué? Porque son gente que vienen a dar la visitadita y luego se van, pues. Pero compromiso con el reino no existe, no hay. No hacen nada. Y la palabra que se utiliza hoy en día es la palabra fanatismo. Ellos te lo dicen claramente. No, pastor, es que yo no soy fanático. ¿Sabe qué te quiere decir? No, un servicio el domingo y no. Suficiente. Pero ya que me piden que regrese dos veces el domingo, ya que me piden que tengo que ir un miércoles, no, por favor, no, conmigo no cuente con esas cosas. Claro, Dios no es tan importante para usted, ni el reino de Dios. Pero las iglesias se sostienen y se mantienen por la gente comprometida con el reino, con Dios. Comprometida. Que dicen, yo aquí estoy, no matter what. Aquí puede pasar lo que pase. Podrán venir pastores y pastores, yo aquí estoy, aquí me puso el Señor. Y este es mi compromiso con el reino del Señor. Me encanta eso. Me encanta. personas comprometidas. Cuando visito iglesias en otras partes del mundo, qué gozo más grande visitar que los hermanos, los mismos hermanos de hace tiempo. Pastor, aquí estamos. Y hemos envejecido juntos. Bueno, yo me agacho y me mira contra, ¿verdad? Ellos se han puesto viejos. No es lo mismo vivir juntos que estar casados. Dos cosas bien diferentes. Vivir juntos es una cosa, estar casado es otra. Estar casado representa compromiso. ¿Sabe qué representa? Que hay que poner en la mesa el pan de los niños. Ese tipo de cosas. El trabajo no es en vano. Dios mira estas cosas. La iglesia necesita un nuevo nivel de compromiso. Mira, y yo echo un vistazo y digo, bueno, son 2013, más de 2000 años ya, iglesias. Hay iglesias que en Europa están vendiendo los templos a supermercados, hermano. Vendiendo los templos a supermercados. Me cuentan de una iglesia aquí en Canadá, donde hay una regla que dice que cuando a la iglesia falten menos de 15 miembros, entonces se cierran las puertas, se vende el edificio y lo que quede del edificio se distribuye entre los 14 que han quedado. Así que esa gente está más interesada en que no llegue nadie. Mírenme, para el rucurruco. Vergüenza les debería dar a esos descarados. Vergüenza debería darles. Los estatutos deberían de cambiarlos a esa iglesia, como el caso nuestro. No dice que los últimos que queden se reparten aquí el botín. Si algún día, espero que usted no lo permita, que nuestros hijos que están allá no lo permitan, llegar a suceder una cosa como esta. Esto pasa a la fellowship o a una asociación donde se predique el evangelio de Jesucristo. Pero es terrible. Ahora, si usted echa un vistazo conmigo, Filipenses capítulo 2, versículo 19, mire lo que dice. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, mire usted, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos, ¿qué es lo que buscan? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué tristeza! Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hermano, insisto en eso. Mira, aquí estoy, les estoy mandando, dice, a Timoteo. Este es un hombre sincero, un hombre que ha trabajado para el reino de Dios. Padres de familia, hagan un esfuerzo extra porque sus hijos se involucren en las cosas del Señor. Haga un esfuerzo extra, mi hermano. Venga a recogerlos el día viernes, que tengan su reunión aquí en la iglesia. Algunos padres no los traen porque dicen que muy lejos, porque esto, porque lo otro. Usted está invirtiendo en el reino del Señor, hermano. Y cuando vea a esos chamaquitos que se ponen corbata y quieren servir al Señor, mire, usted chuléelos. ¡Qué chulo te ves, mijo, así! ¡Qué orgullo para mí verte servir en la casa de Dios! ¡Qué bueno! Si eso es lo máximo que le puede pasar a una persona, ver a sus hijos sirviendo a Dios. Es lo mejor que pueda pasar, hermano, servir al Señor. Mira, somos pocas las personas que sostenemos el reino de Dios en este mundo, iglesia. El Evangelio no es popular y se va a poner peor. Se va a poner peor. Porque mira, por muchísimos años se nos ha acusado a nosotros los cristianos evangélicos de hacer la excepción con el homosexualismo y esto. Ahora es al revés. Hoy es el cristianismo el que sube persecución de parte de ellos. Hoy son ellos los que tienen mucho más libertades de las que tenemos nosotros. Ellos todavía fácilmente se paran en un púlpito para acusar al pueblo evangélico por un montón de situaciones. Y cada día tienen mucho más adeptos y tienen muchas más personas que están a favor de todas esas cosas. Es donde vamos a necesitar, como cristianos evangélicos que somos, comprometernos con el reino de Dios. Poder decir, mira, aquí estamos nosotros. La iglesia no está sola. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. La iglesia puede contar conmigo. En Filipenses 2:25, ahí seguimos leyendo, mire usted. Mas tuve por necesario enviaros, este nombre me gusta, a Epafrodito. Mire usted, mi hermano, me encanta esto, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Luego sigue diciendo en el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mira, como pastor de jóvenes hace varios años ya, bastantes, yo me rodeé de una gran cantidad de jóvenes. Hicimos un club allá que se llama Valientes de David, que todavía existe. 30 años más tarde todavía existe el club. Llegamos a tener un poquitito arriba de 1,000 jóvenes una vez, pero usualmente teníamos 900 muchachos en cada una de nuestras reuniones. De todos ellos discipulamos y yo me hice de un buen grupo de muchachos, pero buen grupo de jóvenes que trabajaban hombro a hombro conmigo. Y cuando le hablo de trabajar hombro a hombro, hermano, hablo de eso. De salir 2 de la tarde el día sábado en los camiones, llevar las películas, llevar luces, bueno, todo. Teníamos un payaso, Cholito, por cierto, que todavía está Cholito por ahí. Que payaso cristiano, que él se ponía a hacer chistes. Y eso era para que se acercaran los niños y se vestía de payaso y así un montón de tonteras. Nosotros nos aprendimos, bueno, nos aprendimos los chistes, porque los mismos chistes decía el Cholito toda la vida, pues ¿verdad? El repertorio no era tanto porque no se le pagaba mucho, era una ofrenda de amor nada más. Que un día se enfermó Cholito y nosotros vestimos uno de los hermanos que andaban con nosotros. Y digo, yo lo he escuchado 1,000 veces al Cholito, que todos los chistes me los puedo. Entonces lo vestimos y lo pusimos de Cholito el siguiente sábado. Y mire, increíble, nosotros nos reíamos. Y bueno, estos jóvenes que colaboraron conmigo en el reino, en todos esos años, venir 11, 12 de la noche, yo los iba a dejar cerca de sus casas. Algunos de ellos, los padres molestos, porque muy tarde, porque esto, porque lo otro. Fíjate que en la gran mayoría, pastores, estos muchachos, pastor, y están bien, hermano. Otro gran poco de ellos, profesionales, médicos que me he topado con ellos. Uno de ellos esta vez, yo lastimosamente no lo reconocí, ya está gordito, ¿verdad?, y pelón y toda la cosa. Y él me reconoció y me dijo, bueno, ¿te acordás de mí? Y le digo, ¿no? Y comenzamos a platicar, le digo, qué bendición. Y las experiencias y esto y lo otro, qué rico. Y ahora sostienen las iglesias. Ahora predican el Evangelio y sacan adelante la obra de Dios. De eso se trata. Se habla mucho de Canadá, de Europa, se habla mucho de Estados Unidos, de la gente desplicente, de personas que no quieren seguir con el reino de Dios. Gente que con light, un Evangelio light. No quieren comprometerse con nada. Tenemos que andarle llorando y a veces nos quedamos aquí después de los servicios y platicamos. Que tenemos que un sumo cuidado que hay que tener con los hermanitos, porque no solamente es un compromiso light, sino que no le vaya a decir nada que lo moleste porque se va. No, así que una de cristianos de cristal que tenemos, hermano, ay, Dios guarde. Que como en mi pueblo decía, que echarle juelgo, ¿verdad?, y limpiarlo. Mira, no le vayas a hablar mal a ese hermano porque se resiente. No le vayas a hablar mal a esa hermanita porque se molesta a la hermana. Con mucho cuidado, por favor. Cuidado aquí, cuidado allá, cuidado esto. Yo quiero que usted en este momento piense por un instante en su nivel de compromiso con el reino de Dios. Piense en eso. Y pensemos en nuestros hijos también. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos ver de ellos? Porque, hermano, ¿sabe usted que los colegios, los colleges cristianos quebraron? Hoy han quedado un par nada más. Nosotros teníamos asociación con el Northwest y con Continental Western. ¿Cuándo existía el college? Pero se acabó. ¿Y sabe por qué razón? Porque los jóvenes hoy en día no quieren estudiar teología, no quieren estudiar Biblia. Entonces quebraron. ¿Qué vamos a hacer con el futuro de esta sociedad? Dígame usted. Es nuestra gran responsabilidad. Es bueno que nuestros hijos vean el nivel de compromiso que tenemos con el reino del Señor. Y no es fácil. Se lo garantizo, no es fácil. Cuesta. Yo el martes me reúno con un grupo, el jueves me reúno con otro grupo, otro día, y cuesta. Es sacrificado a veces. No hay tiempo para hacer cuestión, no hay tiempo para él, no hay tiempo. Pero eso es el reino de Dios. Alguien tiene que hacerlo. Ahora, me gustaría que por favor usted lea conmigo el último capítulo del libro de Romanos. Y quisiera que lo leyéramos, hermano. Tal vez no todo el capítulo. Son 27 versículos. No lo vamos a leer todo, nomás 26. No, son bromas. Vamos a leer 20. Leo para usted. Aquí está el apóstol Pablo. El apóstol de los gentiles. ¿Cuál es el título, dígame usted, que tiene arriba del capítulo 16? Claro, ahora viene la pregunta. El gran apóstol de los gentiles, el gran siervo utilizado por el Señor, ¿a quién le escribe? ¿Qué dice al final de su carta? Dice, os recomiendo además, aquí ya menciono una hermanita. Si tuviéramos que escribir la Biblia del Redentor, si tuviéramos que escribir la Biblia del Redentor, ¿qué nombres estarían puestos acá? Me pregunto yo. ¿Y de qué manera se hubiera escrito? Cuidado con fulano. Cuidado con mengano. Cuidado con esa señora que está loca. Cuidado con ese hermano que no paga. ¿Cómo se escribiría? ¿A quiénes mencionaría esto? Y dice, yo quiero, por favor, dice el apóstol, que les recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Yo quiero que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y que dice, y a mí mismo. Y a mí mismo. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, reciban a esta persona. Luego dice en el versículo 3, quiero que saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué lindo eso, son personas que me ayudaron, que han colaborado conmigo en la extensión del reino. Que cuando se nos vino una idea para hacer un proyecto, para hacer, dijeron, démosle, hermano, cuente con nosotros, con mucho gusto, pastor, démosle viaje, vamos, hagámoslo. Versículo 4, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Salude también a la iglesia de su casa, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí estamos hablando de la gente comprometida con el reino. No personas que van a agarrar camino cualquier día cuando se les amanezcan con el pie izquierdo. No personas que les pasó una mosca enfrente y ahora ya vamos a cambiar de iglesia. Esta es gente comprometida con el reino del Señor. Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío, a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están, mire usted, están en el Señor. Aquí no cree usted que está mandando, mira, ay, yo quiero mandar un saludo para la tía Juana que está allá en San Andrés, los calzones cortos. Aquí está hablando de gente que está en el Evangelio. Está hablando de personas que en sus iglesias han hecho la diferencia. Han hecho la diferencia. Personas que pueden decir, yo por la gracia del Señor, todos estos años he servido a Dios. Yo por la gracia del Señor. Y mire, hermano, qué privilegio morir sirviendo a Cristo. Qué privilegio morir sirviendo a Dios. Llegar al final de nuestros días y decir, al fin y al cabo, esto es lo único que vale la pena en este mundo. Las demás cosas son efímeras. Las demás cosas, así como llegan, se van.
Y al fin y al cabo, chulones llegamos a este mundo. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos vamos a ir. Lo único que en realidad vale la pena, mis amados hermanos, es el haber conocido por excelencia a nuestro bendito Salvador Jesucristo y haber puesto nuestros dones al servicio del Señor. Algunos aguantando los niños, otros en la cocina. Mire, en todas las iglesias hay hermanitas encargadas de las cocinas. En todas las iglesias que usted va. Y usted está en el culto y le llegan los olores. Ahí se levanta usted al baño, pero ahí va a dar una vueltecita a la cocina. Las mismas, todas ellas, no sé por qué, todas son gorditas. La mayoría. Y usan los grandes delantales. Ahí están moviendo las cosas, la señora. Ese es el placer de ella. Y ese es el gusto. Solamente preguntan, porque eso no es fácil. ¿Para cuánta gente quiere que le prepare, pastor? ¿Para 150? No se preocupe, ya saben cuánta carne comprar, ya saben cuánto arroz, ya saben todo. En todas las iglesias hay gente así. En todos lados. Versículo, estos me gustan también. Versículo 12, me gusta la trifena y la trifosa. Lindas hermanas estas. Saludad a Trifena y a Trifosa. Mire usted, si usted pone atención, dice, las cuales están en el Señor, las cuales trabajan, las cuales son mis colaboradores. ¿Te das cuenta? Todos ellos son gente activa en el Evangelio. Pablo no está mandándole saludos a un viejo que se quedó panza arriba en su casa viendo el partido. No está diciendo eso. Que están en el Señor, que son mis colaboradores, que trabajan para el Señor, que han expuesto su vida incluso por nosotros. Una vez más, 12, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía también. A Síncrito, imagínate, deberíamos de ponerle estos nombres a todos nuestros diáconos nosotros. El hermano Flegonte. El hermano Fregón sería este, ¿verdad? A Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. A Filólogo, este nombre. Yo le hubiera puesto Filo nada más, ¿verdad? A Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, por supuesto que sí, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. Dígame, ¿de quién? Ay, Señor mío, no lo dije yo. 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve al diablo bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire qué lindo, qué lindo. Hay otro nombrecito en el siguiente versículo, Sosípater, me gusta. Lucio, Jasón, Sosípater, hermano Sosípater. Hay uno que se llama Gallo, versículo 23, no tiene nada que ver con la gallina esto, porque yo pensé, si ella se llama Gallo, la mujer se llama gallina, pero no. Qué lindo la importancia del compromiso, la importancia de estar comprometido con el reino del Señor. Cuando a usted le dicen, ah, mira, fulano, fíjate que vamos a tener una barbecue tal día, queremos que tú vayas. ¿Qué día es? Ah, es domingo. No. De ninguna manera. Me acuerdo cuando el consulado de El Salvador me invitó para una reunión que iban a hacer, un 15 de septiembre que cayó día domingo. Me mandaron una invitación especial para atender. Yo no puedo. Día domingo no puedo. Miércoles en la noche tampoco. Viernes en la noche tengo casa de oración. Y martes, si no tengo una reunión, no puedo. Un hermano gustosamente me estaba regalando un boleto para ir a ver a los Canucks. Y le dije, papaito, le agradezco en el alma, pero tengo reunión de misiones, no puedo ir. Yo puedo decir, a mí, ¿qué me va a decir la hermana Judy? Si yo le explico, yo le diría a ella la verdad. Pero no, ¿por qué? Si mis hermanos van a venir a la reunión, ¿por qué no voy a venir yo? ¿Me entiende? ¿Por qué? Esa es la bendición. Y otra cosa más que le voy a decir. Si usted es una persona comprometida y a usted no le ha ido bien económicamente, quiero que entienda esto, es porque usted no ha sido sabio o sabia en manejar las bendiciones que Dios le ha dado. Se lo garantizo. Usted no ha sido sabio. Usted en su vida ha tomado decisiones equivocadísimas. Y cuando digo decisiones equivocadas, me refiero que aún siendo comprometido, y esto deben escucharlo todos, usted debe de prepararse. Usted debe de dedicar tiempo para su preparación académica. Y no me venga a decir a mí, pastor, como me dijo un día, vengo a despedirme. Le digo, ¿te vas a morir o qué? No, dice, porque me voy a estudiar. ¿Y a dónde te vas? Ahí yo pensé que otra parte del mundo. No, me dijo, aquí a la UBC. ¿Y por qué te despedís, pues? No, es que me voy a dedicar a estudiar para concentrarme en los estudios. No friegue. Yo siempre, y digo lo mismo, yo tengo un doctorado y nunca falté a la iglesia, nunca. Jamás falté a mis compromisos. Y eso implica acostarme a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ir camino para un examen. Ese es sacrificio. Usted tuvo la oportunidad y la desperdició. Esa es una mala decisión. No es que Dios no la quiera bendecir, es que usted no supo tomar decisiones sabias en su vida. Vivimos en un país donde es bien importante prepararse. Dios no bendice personas que no usan la sabiduría de Dios. Eso es bien importante. Amados míos, ojalá y usted pueda tomar decisiones firmes con su esposa, con sus hijos, de decirle, mira, queremos ser cristianos comprometidos. Queremos comprometernos con el reino de Dios, que las cosas del Señor sean importantes para nosotros, así como son importantes para Dios. ¿Me entiende su rostro? Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, por todos estos hombres, mujeres, sacerdotes, cantores, servidores del templo, que firmaron ese documento magno, comprometiéndose al servicio, comprometiéndose para ser fieles, para guardar tus preceptos, guardar tus estatutos, para poner por obra tus mandamientos. Señor, nunca nos cansaremos de darte gracias por tan grande privilegio de conocer tu nombre. Nunca nos cansaremos de tan grande privilegio de darnos esta oportunidad de servirte, Señor. Los ángeles, arcángeles, serafines, ellos quisieran venir a la tierra y honrar tu nombre y servirte aquí. Pero tú has querido que seamos nosotros. Levanta cada día más hombres y mujeres fieles, comprometidos con el reino de Dios y con la iglesia local. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad que usted tenga un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito para que tome la decisión de recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero me gustaría en esta noche hacer un compromiso con Dios. Me gustaría entregarle mi corazón a Cristo Jesús. Me gustaría abrir mi vida para que el Señor venga a este corazón y el Señor me salve. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ¿dónde está? Levánteme su mano, que alguien se va a acercar a usted para orar con usted y explicarle lo que es el plan de la salvación. Si hay alguna persona, si no, seguimos orando. Usted que nos mira por internet también puede hacer lo mismo. Dígale al Señor de esta manera en oración: Señor, este día yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Ven a mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada, por el perdón de mis pecados. Te doy gracias. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu santa bendición. Ayúdanos a reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús,
ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.